Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bueno, empezamos aquí en una emisión especial del portal por Mantra FM y con la idea de conectar un poco con todo esto que de alguna forma se viene hablando de distintos lugares, ¿no? El humano galáctico, el despertar de este humano galáctico y que vamos a ver de qué se trata, qué. ¿Cómo se vive? Si podemos decir, si podemos experimentar lo que es el humano galáctico. A lo mejor lo estamos experimentando y no sabemos ponerle, ¿no? No podemos ponerle ese nombre. Pero vamos a tener esta charla de la mano de Georgina Bonifacio, que está aquí hoy con nosotros, una ex integrante por ahora de Mantra FM, y está aquí para acompañarnos en esta charla. ¿Cómo andas, Georgina?
Hola, Maga, ¿cómo estás? Próxima integrante nuevamente a Mantra FM. Tomémoslo así. Muy bien, preparando todo, vibrando muy bonito, vibrando muy alto, con mucho amor para todo esto que se viene, ¿no? Que se está gestando. Que es justamente esto, ¿no? El despertar del humano galáctico. Que uno dice, wow, ¿qué será? ¿Vienen las naves? ¿No vienen las naves?
Claro.
¿Nos llevarán las naves? ¿No nos llevarán las naves? ¿Qué está pasando?
Tiene que ver conmigo, tiene que ver con un otro, ¿viste? O sea, ¿cómo es
claro.
esto? ¿Qué?
Ay, bueno, creo que es un poco de todo. Ya lo venimos palpitando. Nos vienen al trote, ¿no? En este 2025. Lo estamos palpitando. Mira. Hoy les preguntaba a los maestros y a los guías, bájenme la información de cómo aplico esto rápido, simple y sencillo para el entendimiento de todas las mentes humanas. Y me dijeron algo maravilloso. Nosotros siempre estamos queriendo ir a la quinta dimensión, ¿viste? Que vamos, que la quinta, y dale que la
de
quinta,
verdad.
Y dale que se viene la quinta. Y estamos vibrando en la quinta. Pero claro, no entendemos a veces mucho qué es la quinta dimensión. Entendemos que tiene que ver con una vibración de amor, pero no todo lo que implica, ¿no? Que es este cuerpo justamente solar, por un lado, ¿no? La apertura de la multidimensión, la desaparición del espacio y el tiempo también, ¿no? Digamos, de alguna manera, y la conexión o la reconexión a todas las redes interdimensionales, ¿no? Digamos, que hay no solamente en el planeta Tierra, sino todo lo que implica nuestros maestros y nuestros guías. Esto es maravilloso porque es el tránsito, es el puente hacia ese humano galáctico. ¿Qué es este humano galáctico? Es un ser integral con todos nuestros cuerpos unidos a ese origen estelar que nosotros tenemos, que sabemos que tenemos, que probablemente muchas veces lo estemos vibrando, pero que no lo sostenemos, esa vibración de conexión con el origen. Entonces, el despertar del humano galáctico tiene que ver con esto, con esa vibración de origen que tenemos, poder sostenerlas para reconocernos no solamente unidos a la Tierra y a la red de conciencia de la Tierra, sino unirnos a algo más, sentirnos unidos y hermanados a todos estos maestros, estos guías, estas energías estelares, estos portales cósmicos, en donde tenemos entrada y salida quizás al muchos experimentando dentro de este cuerpo físico, dentro de un proceso de la misma Tierra, pero otros experimentándolo a través de lo extrasensorial, ¿no? Los viajes astrales, los sueños lúcidos, las meditaciones conscientes, en fin. Y claro, la Tierra está haciendo ese proceso porque es la Tierra, nosotros estamos en este proceso porque es la Tierra que está haciendo esa unidad, además. ¿Qué se
claro.
está uniendo? Otra vez, a todos está recalibrando todos sus portales y todas sus energías para volver otra vez ¿a qué? A su Pangea de origen, ¿no? De alguna manera, que es cuando todo estaba unido y acá convivíamos con esas fuerzas que entraban y salían.
Bien,
Lo
Georgie,
cual es
perdóname que te interrumpa en
maravilloso.
Este punto. ¿Esto está pasando en todos esta especie de recogimiento de todos nuestros campos? O sea, ¿nos está pasando a todos o en realidad hay una toma de conciencia, hay algo que hay que abrir o despertar o activar, no lo sé, no, que quiero usar el término más acertado, para que este proceso empiece a darse.
Claro, nosotros estamos latiendo esto un poco desde finales del año pasado, septiembre por ahí, estamos haciendo la entrada a ese pulso se hace en mayo, ya se empezó a hacer, viste que, bueno, Egipto ahora vamos a hablarlo, pero cumple como un lugar muy importante en todo esto, pero lo que vos notás a nivel humano que es, las personas que están en conciencia son las que más están laburando. Porque tienen que, por eso están muy cansadas y por momentos aparece como este agotamiento o esta rapidez, como que parecería que el día no alcanza. ¿Por qué? Porque la entrada de este humano galáctico, acuérdense, es el espacio y el tiempo, ¿no? Son dos factores que se alteran. Entonces, esta sensación de no me alcanza el día tiene mucho que ver con esa conexión. Y las personas que están en conciencia están teniendo como un lugar muy importante en todo esto, porque son como los que sostienen con sus manos y su energía la red interdimensional para que aparezca ese avance, se dé ese avance. Y por otro lado, los que no están en conciencia están como en una crisis permanente. ¿Viste? Yo esto lo veo mucho en el consultorio. La crisis, la crisis, la crisis, misión, el propósito, las crisis con enfermedades, el insomnio, ¿no? Totalmente alterado el sueño. Entonces uno va viendo todos esos indicadores que le están haciendo como querer vibrar como algo adentro distinto sin saber, porque el ser humano, el que no entiende o no está en conciencia, está desorientado y quiere como abrirse, como un cascarón que se quiere abrir, darse cuenta que hay algo más. Y ahí es donde el que está en conciencia cumple una función así como fundamental, que es el que le dice, mira, yo sé lo que te está pasando, anda acá, anda por acá, anda por allá, ¿no? Por eso es tan importante sostener, ¿no? Ese grado lumínico,
Bien,
¿sí?
Georgina, digamos, el escenario de Egipto, porque la pregunta sería, ¿vos estás en dirección a hacer qué tipo de trabajo ahí? ¿Hay un enlace? ¿Hay digamos, Egipto ofrece una plataforma energética que habilita, digamos, aquellos que van a ser los sostenedores, aquellos que recién empiezan, digamos, porque cada uno tiene como una tarea distinta, por lo que vos decís, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de particular este lugar? Porque vos venís haciendo como un hilo, ¿no? Distintos trabajos energéticos en distintos puntos planetarios. Y ahora, digamos, elegiste este lugar. Contanos un poco la historia de
Sí,
esto.
te cuento un poco la historia de esto, la pueden encontrar además en el On Demand de Mantra que fuimos, ¿no? Transitando todos los viajes y contando más en detalle lo que voy a contar ahora. Pero esto es así, me tengo que retomar, voy a hacerlo breve, pero me voy al 2015, ¿sí?
Dale.
Nosotros en el 2015 yo recibo la información de que tenemos que preparar cada provincia de Argentina para liberarla de las memorias de conflicto entre los pueblos nativos y los europeos, ¿no? Porque Argentina, me dicen en el 2015, iba a ser una gran madre, pero era hasta acá solo eso. Vamos con los guardianes sembrando cristales, lugar por lugar, levantando esas memorias, sembrando los cristales, haciendo nuestro trabajo, recolectando, porque siempre en estos trabajos el agua antártica, que ahora voy a hacer así para que después recordarme que ponga un detalle en eso. El agua antártica cumple una función muy especial en todo esto, ¿sí? Porque es una gran parte, una gran biblioteca viviente. Y luego de hacer toda Argentina, nos llevan a activar los Apus de Perú. Y a partir de ahí, todo el cordón cordillerano de bajada, que es la Kundalini de bajada, a través de los Apus, ¿no? Llegando hasta lo más austral del territorio con tierra, ¿no? Digamos que sería el glaciar Lemaître Trial y Faro del Fin del Mundo en Ushuaia. Entonces fuimos activando esas pequeñas memorias, ¿no? Esas fuerzas energéticas para empezar a gestar a esta Argentina que estamos viviendo hoy. Porque algunos por ahí reciben esta información de lo que le está pasando a Argentina y creen que fue de un momento para otro y en realidad hubo muchos grupos porque si hay algo que tiene Argentina es que es la catapulta de todo un despertar, con lo cual tiene una fuerza increíble, además. Luego fuimos trabajando en las levantamiento de las memorias de dolor peruanas, bolivianas, ecuatorianas, y una vez que el dolor más grande, ¿no? Se fue como liberando de donde venía todo este cordón de matriz energética. Se nos avisa en el lago Titicaca, que ustedes saben que es un disco solar muy importante, que tenemos que activar el cubo de Metatrón en México, que también van a encontrar en el On Demand todo este trabajo que hicimos, maravilloso. Y fuimos llevando el cubo de Metatrón a los cenotes, a las aguas, a conectar con la energía de la profundidad, ¿no? Con el ensamble energético. Y yo siempre digo, el cubo de Metatrón tenía adentro. El cubo era literal, ¿sí? Era un cubo, no el que conocemos con la geometría sagrada, sino un cubo con un montón de tecnología escrita y adentro tres discos esmeralda. Tres discos que no sabíamos qué eran, pero era importante porque formaba un toroide de energía. Entonces fuimos tomando protagonismo desde el cubo de Metatrón, energetizando todas esas aguas, que fue México y fue Belice, porque hicimos dos lugares muy importantes, todo lo que era el pueblo azteca, inca, entre algunos, ¿no? Llegamos al límite con Guatemala. Bueno, fuimos trabajando muchos estos puntos energéticos, porque además, si ustedes saben, todo lo que es los mayas está muy alineado con Egipto, ¿no? Uno era, mientras que Centroamérica tenía que ver con la energía femenina, Egipto tiene mucho de la energía masculina en este momento, ¿sí? En cuanto a polos energéticos, no en cuanto a conocimiento. Llegamos de ese viaje, obviamente ya saben qué es lo que pasó, ¿no? Que nos suspendieron en el término, ¿no? Que fue la pandemia, pero justamente en la pandemia es cuando los discos esmeralda empiezan a tomar forma. Y un día le digo a Dani, ¿sabes qué? Me mostró, yo siempre cuento que aparece Toto en mi casa y a mí me daba mucho miedo porque no sabía quién era. Hasta que fuimos dándole forma, hasta que hablaba conmigo, porque a mí esa energía era tan potente que a mí, con autoridad, que a mí me asustaba en vez de abrirme. Y yo era tan la energía que había en mi casa que yo sentía que a mí me daba como un pánico. Hasta que un día me dijo, sentate porque tenés que hablar conmigo. Entonces yo me siento, siempre lo cuento, me siento en el sillón y él me empieza a mostrar cómo el cubo de Metatrón literal se abre, que es lo que conocemos de la geometría sagrada, esa estrella con los circulitos, y los discos esmeralda se despliegan con conocimiento. Y entonces aparece la nueva misión, que es el despertar de los discos esmeralda, ¿en dónde? Principalmente en Argentina, haciendo ciertos movimientos que llevaban a actualizar las ciudades intraterrenas que hay en Argentina. ERX, bueno, luego nos fuimos también al disco solar de la Aurora, Talampaya, nos hemos ido al Chaltén, que bueno, justamente vos estabas, formabas parte de esa tarea enorme que sabés que hicimos como un movimiento increíble, digamos, de
Sí,
conexión
lo
entre el
recuerdo.
Chaltén y porque estábamos trayendo la energía de Egipto, el conocimiento a Argentina, que no es poco. Y entonces ahora decide, una vez que ya terminamos nuestro trabajo terminó en el Paine, ¿sí? A principios de año, que fuimos a actualizar uno de los abuelos hielos son bibliotecas energéticas enormes porque los hielos tienen información primaria, es decir, de cuando todo estaba unido, o sea que si hay algo que vibra el hielo, sobre todo más austral, como la Antártida, que es la biblioteca de la información, de cuando todo era. Entonces, por eso siempre cargamos con nosotros agua antártica, porque la tabla esmeralda está en la Antártida, además los discos.
Claro.
Y entonces allí en el Paine, ¿qué aparece? Hay que reunir los discos esmeralda con el cubo de Metatrón, volver otra vez a la chispa original, mira, se me pone la piel de gallina, a la chispa original, ¿qué es eso? Es el campo fotónico energético que nosotros tenemos que crear en la Tierra para hacer un pulso enorme, que es casi atómico, si querés verlo de alguna manera, y abrir ese espacio para todos, para que todos vuelva a estar unido. ¿Cómo lo hace? Hace un pulso, justamente, como un átomo, y genera las ondas vibratorias donde desde la Tierra, porque esto no es del cosmos, desde la Tierra tomamos toda la información para unirnos hacia arriba, es decir, que nuestro trabajo es de la Tierra al cosmos, abrirlo. Esto es maravilloso porque así como los discos esmeralda están en los discos Esmeralda, están en la Antártida, algo que tuve que ir aprendiendo mucho porque está llegando, obviamente, la publicación del segundo libro. El cubo de Metatrón está en Egipto, ¿sí? Porque el cubo de Metatrón tiene una energía masculina, además, que corrompe, ¿no? Que dice, acá estoy yo, es el símbolo del trueno, ¿no? En cuanto a los discos Esmeralda, es la energía femenina, pero es la que genera el espacio de esa expansión. Y entonces, ¿qué pasa? En la Atlántida, en la Lemuria, cuando todo estaba unido, estas fuerzas que estaban juntas hubo que separarlas para que no las encontraran, además, y no cayera en la dualidad. El cubo de Metatrón se fue a lo que nosotros, porque además Metatrón es el conocimiento y el misterio, es lo que llevaron a Egipto, que es lo que reconocemos como más antiguo, y más antiguo que eso, que también estuvieron ahí, fueron parte de los esenios. Y los discos Esmeralda los enterraron en el hielo, porque los discos Esmeralda, ser energía de creación, es una fuerza de energética de creación. Y además, bueno, Serapis Bey me fue contando que fueron creados con los filamentos del sol, que tienen energía estelar, que fueron dadas las fuerzas de las estrellas. Bueno, hay todo un recorrido aparte, ¿no? Digamos, con los discos Esmeralda, pero que son los protagonistas en este momento de esto. Y la idea es reunir estas dos fuerzas, porque eso que
¿Y
hicimos en
cómo se
febrero.
representan, digamos, cuando decís
Sí.
hay que reunirlas? ¿El escenario va a ser Egipto y en algún lugar en especial se da esta
Sí, el
comunión?
escenario va a ser Egipto. Lo que primero vamos a hacer es ir bordeando todas estas fuerzas, conectando y preparando nuestro campo magnético,
Claro.
porque nosotros ya nos están preparando para eso, pero nos vamos a preparar más porque hay que prepararse en el suelo para hacer la fuerza atómica. Y empieza siendo en la Gran Pirámide, en Kefren. ¿Viste? El pulso empieza ahí. ¿Por qué? Porque ustedes saben, si no, los que no han visto, los que nos están escuchando, si no están muy empapados del tema, en Kefren se encontraron resonadores.
Sí.
Y esos resonadores, que en realidad se llaman cámaras, ¿no? Que nos invitan a darnos cuenta de que hay una ciudad intraterrena en realidad, ¿no? Que eso que estaba ahí tiene un propósito. Y esa es la misma preparación de la resonación que vamos a hacer. Entonces vamos a ir conectándonos y conectando a nosotros, pero a su vez asumiéndonos. Asumiendo que el humano galáctico, que la Tierra está unida al cosmos, que nosotros no somos simplemente un espacio, no un espacio y un tiempo, sino que hay algo más. Entonces también experimentando esas conexiones y generando ese cambio atómico también en nosotros, para todas las personas.
¿Cómo este trabajo energético se aplica a nivel planetario? ¿Quién hace esa aplicación? Porque vos vas, digamos, estás haciendo toda una reunión energética, como una especie de fusión, ¿no? Una activación,
Sí.
pero ¿quiénes son o de qué manera esto empieza como a reverberar a nivel planetario, ¿no? ¿Y qué crees que trae como consecuencias o qué sentís que trae como consecuencias?
Bueno, una de las cosas que trae como consecuencia, porque si hay algo que se me permitió ver es el impacto de la tarea, ¿no? Creo que te referís a eso, si
Sí,
estamos entendiendo. El impacto de la tarea tiene que ver con que los sistemas, primero, los sistemas con los que nosotros nos manejamos se caigan. La justicia, la medicina, la educación, principalmente la educación,
la
que estos
economía.
sistemas, la economía, que sean obsoletos, que sean obsoletos. Obviamente que ustedes saben que este movimiento, porque yo saben cómo vengo trabajando la protección, no saben que esto genera un eco, ¿no? Todo lo que uno impulsa hacia afuera a veces presenta resistencia, es el mismo aparato psíquico también. Eso por un lado. Y después, que lo que van a ver son los climas de los lugares alterados. ¿Por qué los climas de los lugares alterados? Por ejemplo, acá nosotros en la Patagonia, que generalmente es seco, está lloviendo permanentemente. Bueno, es porque la Patagonia es la nueva Egipto. Entonces, ¿qué está haciendo? Preparándose el terreno, probablemente lo veremos en otra encarnación, donde esto termine siendo un espacio como un espacio mesopotámico, ¿sí? Por ejemplo, entonces los climas también están cambiando y Y la Tierra se está modificando. Una de las cosas que está soltando la Tierra es el fuego de enojo. Entonces, el fuego de enojo, que es nuestro corazón, ¿no? Digamos, nuestro corazón, nuestro hígado y nuestro bazo, y que la gente además está muy ofuscada, pero ¿dónde lo vemos ese cambio? En los volcanes, en las energías de los volcanes. Esas erupciones, como ese, no me sale otra palabra en este momento, ¿no? Pero esa expulsión, ese vómito, ¿no? Digamos, que hace de enojo para regenerarse, porque lo necesita, ¿sí? ¿Qué cambios vamos a ver? La naturaleza hablando, que no es poco. La naturaleza hablando en cuanto a los animales, por ejemplo, ¿no? A todos los seres de la Tierra. Los cristales fundamentales de la Atlántida emergiendo o empezando a emerger, o sea, empezando a manifestar el querer emerger. Y tengan en cuenta que en todos los ciudades intraterrenas van a aparecer manifestaciones muy grandes, que dicen acá estoy yo. Y no como consecuencia de esconderse, porque ellos nunca se escondieron ni nosotros dejamos de estar en contacto con ellos, sino porque la fusión de la Tierra, del contexto, deja de existir como tal. Entonces también pueden aparecer desde ese lugar.
Claro. Acá te llega una pregunta, Georgie, con respecto a esto. Dice, hay sectores que plantean escenarios de crisis y catástrofes de todo tipo. ¿De alguna manera esto que estás diciendo se puede estar relacionando con esto que estás contando?
Y claro, por supuesto que sí. Pero una de las cosas que le digo es, nosotros somos, como las pirámides ahora, resonadores. Entonces, como somos resonadores, nuestra tarea es estar libre del miedo y entregarnos, aunque no lo podamos ver, porque el escenario puede ser muy catastrófico y ya lo creo que probablemente sea así, pero esa destrucción de Cali es porque viene algo más y hay que resistirla. Hay que resistirla en cuanto a nuestra luz, en cuanto a nuestra vibración, a estar libres del miedo. Hay que resistirla, principalmente. Yo sé que no es fácil, pero cuando uno no puede resistirlo con uno, esa vibración tiene que buscar los soportes que son otros, porque no estamos solos, en ningún orden, ¿no? Pero principalmente humano no estamos solos.
¿Hace falta una masa crítica de gente para hacer esta tarea planetaria? Digamos, porque sé que estás yendo a Egipto, que digamos, seguís esta ruta que ya empezó hace años, como bien contabas. Y Egipto sería como la culminación de toda esta ruta, o sería una antesala a esta, a traer la energía de Egipto a la Argentina? O se da en
Ojo.
simultáneo, no lo sé, digamos.
Sí. Egipto es la bisagra. Egipto es una bisagra muy importante, es un punto muy importante porque es la primera vez que después de miles de años está unido otra vez el cubo de Metatrón con los discos Esmeralda. Con lo cual, el pulso es un pulso tan fuerte y de origen que la Tierra lo que quiere recobrar es por qué vino, por qué fue creada, a lo que vino, cuál es su misión y su propósito y todo lo que vive en la Tierra va a estar en su misma vibración. Pero después de esto lleva o conlleva otra tarea, que eso lo estoy recibiendo y hasta ahora lo único que he recibido es que hay que volver a Colombia, que es actualizar todos los discos solares, con el cubo de Metatrón y los discos Esmeralda, pero no sin esa vibración de Egipto, porque Egipto es una gran biblioteca. Es el último altar ceremonial donde todas las razas estuvieron unidas por última vez, ¿no? Y que lo siguen estando. Lo que pasa es que su vibración es a otros niveles, digamos. No es que dejó de estarlo, pero también justamente en ese cuerpo de silicio literal que es el Sahara, es volver a reunir toda esa energía atómica que activa los discos Esmeralda con el cubo de Metatrón. Porque ahí está la fuerza para esa fusión y esa activación, que no es en
Bien.
otros lugares.
¿Cuál es
Y
la
que esto.
diferencia, sí, entre ir y ser parte y poner el cuerpo para hacer todo esto? Y me refiero, me imagino, saldremos volando, pero me refiero a lo personal, ¿no? Digamos, porque esto, digamos, esta fusión que se hace del cubo de Metatrón con las
Los discos.
esmeraldas, sí, los discos de esmeralda, es un trabajo de lo femenino masculino, ¿no? Digamos, ahí estamos en ese tono vibratorio, pero ¿cómo crees que cómo cambiaría esto? ¿A alguien que pone el cuerpo y va a hacer el trabajo, porque seguramente habrá un tipo de repercusión, aquel que te escucha como ahora, que te estoy escuchando yo, que toma conciencia de todo esto y que de alguna manera dice, bueno, me encantaría y no puedo, pero digamos, entiendo lo que está pasando o me gustaría ser parte del proceso del cambio.
Bueno, primero, obviamente el que lo hace es porque tiene una gran entrega a la humanidad también, ¿no? Una de las cosas que pasa a diferencia de ir y experimentar esto o formar parte de esto que es algo grande, porque de verdad que no es chiquito, es algo muy grande, es lograr la integración del campo de silicio, por ejemplo, que es el campo de luz, esos filamentos solares de los que están hechos los discos Esmeralda y el cubo de Metatrón, con lo cual la modificación del ADN cósmico, ¿no? Esa pluralidad de dones y capacidades que tenemos que son fantásticas y instaurarlas adentro nuestro, pero también pasa algo que es impresionante. Ustedes imagínense que el alma nunca murió, ¿no? Entonces es una línea larga, larga, larga de encarnaciones y desencarnaciones. Cuando vos conectás en tu ser, porque el que va a hacer eso también, ¿no? Conectar en su ser el cubo de Metatrón con sus discos Esmeralda, lo que hace es alinear e integrar todos esos campos en uno. Por eso la luz vuelve. ¿Cuál luz vuelve? La original,
Claro.
a la con la que viniste a esta tierra. A la que no estaba empapada, ¿no? Digamos, de todos estos procesos de
Claro.
desencarnación y desencarnación. Por eso es un reset colectivo.
¿Pero me la banco? ¿Vos creés que es una energía que me la banco así de fácil?
Sí, yo creo que sí. Hay fuerza. Hay fuerza que no tiene que ver con el conocimiento. Porque esto no se trata de si conozco más, conozco menos, medito más, medito menos, es el pálpito de acá, porque lo que tengo
Okay.
claro, que me lo ha dicho Todd, me lo ha dicho Dizzy, y bueno, fuertemente Serapis Bey, porque toda la canalización del nuevo libro tiene que ver con los dictámenes de Serapis, es justamente esto, es que el cuerpo resiste la fuerza y además que tenés una condición de guardián adentro tuyo, que no es poco. Y la condición de guardián, vuelvo a decirles, no es salir a luchar por nada, sino a respetar la vida principalmente y a respetar los procesos principalmente. Entonces, hay algo enorme que está pasando y está sucediendo. Y bueno, obviamente esto ¿a dónde nos une? Al gran sol central, que no es poco, pero que sí, este trabajo empieza a ser previo, porque también todos los que se suman a este viaje, más en conciencia, menos en conciencia, en creencia o no en creencia, van haciendo con su campo de luz, porque obviamente ustedes saben que el universo y el cielo ya saben quiénes van, cómo, cuándo, de qué manera, cómo lo hacen, ¿no? Quiénes se tienen que sumar.
Bien.
Y obviamente el grupo está abierto, ¿no? Digamos, para que todo el que lo sienta se sume o le
Claro.
empiece a decir sí a ese pálpito.
Ahora, ¿vos creés que cambia un poco el rol de Egipto o trae una nueva mirada de Egipto sobre este último hallazgo, ¿no? Que encontraron que las pirámides de Egipto no solamente albergaban, esto es lo que dice desde la ciencia, ¿no? Faraones y sacerdotes, sino que también habrían personas de distintos niveles sociales, etcétera, como que le da un vuelco al lugar, ¿no? O sea, no sé si esto es exprofeso, lo baja un poco, baja el nivel de las pirámides, ¿no? A otro escalón y no sé si esto. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque siempre que hay algún trabajo planetario importante, siempre sale algún palo en la rueda, ¿viste? Como para decir, che, cuidado que este lugar no es tan así como ustedes creen, ¿no? Más o menos.
Por
¿Cómo?
supuesto, y que además vos sabés que esto que se descubrió ahora,
Sí.
Egipto lo tapó, lo quiso tapar. ¿Con quién lo quiso tapar? Bueno, pues no puedo nombrar el
No.
lugar, digamos, ¿no? Pero es muy conocido el canal.
Okay.
Y vale, esta gente que hizo, trabajó con resonadores porque ellos sentían que había algo debajo de las pirámides. Por suerte que hicieron, porque ahora tenemos el teléfono todo a mano, ¿no? Grabaron, mandaron información a todos los lugares y así es como salió. Porque los quisieron desmentir. Yo hice todo un trabajo de investigación, quiénes eran, cómo eran, para poder decir esto y decírselo a los distintos grupos con los que venimos trabajando. Yo primero investigué quiénes eran, cómo eran, si eran catedráticos, si fue gente que no estudió y no sabe, cuál es su trayectoria. O sea, fui estudiando todo y darme cuenta que era gente que estaba especializada, que hacía muchos años que estaban pidiendo además permiso de poder hacer eso, porque ellos tenían la intuición. Y a mí lo que me sucedió con esto, que yo ya sabía que esta información era certera, es que yo hacía unos meses atrás había tenido Serapis Bey, me había sacado de mi cuerpo de manera tan intensa que no solo estaba viendo girar los discos Esmeralda, sino que me llevó en ese viaje astral que fue muy fuerte en el tiempo, pues fue un desprendimiento muy grande que hice de mi ser. Me había mostrado cómo todo el Sahara había sido Mesopotamia. Entonces, cuando yo veo eso, que obviamente lo primero que hago es volver en mí y contarle en ese momento a los que estaban qué es lo que me había pasado, ¿no? Que en ese caso estaba Daniel y Mónica. Dije, esto trae cola, porque yo qué había visto, que había toda una ciudad por debajo. Entonces, cuando sale esta noticia, yo dije, Serapis Bey me preparó para esta noticia 6 meses antes para recordarme todo lo que fui, cómo fui, qué es lo que hice, a dónde estaban los lugares y saber que cuando yo camino, qué espacio estoy caminando el
Claro.
día que camine Egipto, que yo no estoy caminando sobre la arena, que yo no estoy caminando sobre la superficie, que yo estoy caminando sobre algo más grande, que era justamente una ciudad que alojaba a la multidimensionalidad de razas estelares.
Que no es
Entonces,
poca cosa.
no es poca cosa.
No.
Los Aviares, los Pleyadianos, los Orianos, los Sirianos, las tecnologías que ellos traían, las sanaciones, las conexiones, no es poca cosa. Obviamente que hay una resistencia muy grande que esto se conozca, porque no es para el funcionamiento del conocimiento como está ahora, esto a algún grupo no le sirve. Sin embargo, la humanidad sabe, porque si hay algo que pasa es que nosotros sabemos en nuestro interior. Te quiero contar una anécdota cortita. Cuando nosotros fuimos a conectar el cubo de Metatrón a Río Lagartos, a Olbox, una de las personas que estaban ahí le llamó la atención a uno, a una a un, a parte de la comunidad, le llamó la atención lo que estábamos haciendo, entonces yo le cuento esto. ¿Y sabés lo que me dijo? Algo que dieron a conocer este año. Por eso digo, el universo, ¿no? Quiere expandirse y hay gente que quiere contraerlo. Nos dijeron, ah, mirá qué interesante esto que está diciendo. ¿Sabés que acá hay una pirámide mucho más grande que Chichén Itzá? El triple de grande de Chichén Itzá, y ya no llegamos a que las vayan a ver porque nosotros ya nos teníamos que retornar. Dice, pero es bueno que sepan, yo ya la habíamos visto con el grupo, por eso hacíamos el trabajo ahí porque era el punto más cercano a eso.
Claro.
Pero nos traen esta información. Y dice, bueno, acá se hace intercambio de sal, bueno, está tapada por la sal, un montón de información muy bonita de los mismos pueblerinos de ahí. Hace 3 meses atrás dan a conocer algo que los pueblerinos ya sabían desde el momento del nacimiento, que hay una pirámide mucho más grande que Chichén Itzá. Pero ¿qué pasa? No dan a conocer eso. ¿Por qué? Porque Chichén Itzá, ¿qué hace? Absorbe todo el turismo. Por eso nosotros, y esto es importante para todos los que sepan que ya van al viaje y para todos los que se sumen, nosotros en ningún momento vamos en viaje de turismo. Nosotros vamos con tiempo, con respiraciones, en conciencia, con paso seguro y en respeto, y en tarea del alma, que no es poco. Por eso Egipto ya nos está abrazando y ya está haciendo que toda esa magia suceda, porque nos está esperando. Y obviamente, con eso toda esta fuerza. Y es importante porque a veces lo que nosotros vemos en la tele nos desorienta. Creemos que es el conocimiento de esa manera, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón, porque nuestro corazón, que además tiene neuronas, por ende recuerda, sabe que hay cosas más grandes que esto. Y es importante ir ahí, a ese conocimiento que está ahí, que además es atómico, ¿no?
Claro. Georgina, hablaste de así cerrando un poco la idea, pero hablaste de Egipto bisagra. ¿Bisagra
Sí.
hacia Colombia es el siguiente punto o digamos, esta resonancia con la
Claro.
pirámide de México, o hay otro movimiento antes?
No, Egipto es un punto bisagra. ¿Por qué? Porque después de miles de años vuelve a estar unido, literal, el cubo de Metatrón con los discos Esmeralda. Por primera vez, esa energía que viene de la Antártida con esta energía que está hace mucho tiempo en Egipto, ¿no? Como lugar cúlmine de última civilización, vuelvo a decirlo, donde estuvieron unidas las razas estelares. Entonces es bisagra porque la Tierra une otra vez esa fuerza, ella elige volver a unirla. Los maestros y los guías y los que nos ven eligen volver a unir esas fuerzas, ¿sí? Y obviamente en decisión, porque ustedes saben, algunos me dicen, ¿y por qué no los hacen ellos? No, bueno, ellos los están haciendo a través de nuestra guía, pero si hay algo que no pueden hacer es interferir en nuestra dualidad.
Claro.
Entonces envían esa fuerza para quien las toma y lo ponen en misión, ¿no? En este caso me tocó a mí, gracias a Dios.
¿Esto
Entonces,
pone a la Antártida en un nuevo lugar, Georgina?
sí, yo estoy esperando novedades de la Antártida. Sí, lo pone en un lugar muy importante porque, porque la Antártida, como es una biblioteca de la Tierra, que su congelamiento tuvo que ver con permanecer intacta o paralizarse, de, entre comillas, ¿no? De alguna manera, en el tiempo, para
Reservarse.
permanecer, para autopreservarse y permanecer en ese estado original junto con todos los Apus, ¿no? Con todas las los nevados que encontramos en nuestra cordillera. Cuando esto se atomiza, lo que hace es reconectarse a todas esas, a todos esos abuelos hielos, les llamo yo, ¿sí? Porque son conciencias, atomizarse, conectarse a todos esos abuelos hielos y hacer justamente ese movimiento que yo le llamo Moebius, ¿no? Que es este movimiento infinito de entrada y de salida. ¿De dónde? De la Antártida al centro de Egipto, el centro de Egipto en propulsión y uniendo el cosmos y volviendo hacia abajo otra vez, recalibrando la fuerza energética de toda la Tierra para hacer de ese movimiento Moebius una expansión. Por eso Argentina tiene un espacio increíble en este, como Egipto también, ¿no? Pero un espacio increíble en este nuevo nacimiento, porque lo que está haciendo es recolectar esa fuerza atómica y traerla para este lado, ¿sí?
Todo esto trae crisis, trae movimientos externos y internos de todo tipo, digamos, y me refiero no por los argentinos nada más, sino estamos hablando a nivel planetario. ¿Crees que esto que se da ahora, ¿no? Que me estabas contando que te ibas del 17 al 30 de mayo, del 17, perdón, al 27 de mayo, de alguna manera es el puntapié que pone al 2025 o que nos pone de cara, no sé, al 2027, vos dirás, no sé, a estos sucesos que mencionaste antes.
Sí, tenemos, este proceso se va a dar del 2025 al 2028,
Ok.
¿sí? Este cambio, este inicio que hacemos en Egipto del humano galáctico, que el nacer quizás no sea en este caso lo más complicado, ¿no? Sino el transformar esa luz, tomarla, moldearla, adquirirla, establecerla, ¿no? Digamos, todo lo que eso implica. Eso, esa implicancia, lo que va a estar asociada a esa chispa atómica, llevarla luego a todos los discos solares. Entonces, de esa manera, ¿qué se hace? Se unifica otra vez la energía, ¿no? Para volver a posicionar a la Tierra en un lugar de estabilidad y no de avance, porque ahora está en avance, ¿sí?
Claro.
Entonces, de esa manera, bueno, van a ir habiendo procesos de la Tierra, ¿no? Muy importantes. Por ejemplo, una de las
Buenísimo.
cosas que me preguntaban, y esto es muy interesante, sé que ya se están dando, pero lo vamos a ver más fuerte, los procesos migratorios. Uno no va a quedarse en el lugar donde nació, sino en el lugar donde pertenece. Con lo cual, estos procesos migratorios, ¿qué están haciendo? Que esas líneas invisibles que establecimos o en otra vida o establecieron, dejen de existir, ¿no? Sino que sea la tierra sea todo el territorio, no el país tal, el país
Claro.
cual, ¿Sí? Sino saber que todo es nuestro y nos pertenece porque es nuestro hogar. Entonces, ese proceso también va a suceder del 20, sucede desde ahora, pero va a tener más cola en el 2026, 2027.
Claro, va a haber un reordenamiento, ¿no? Y aparte, cuando hablas de humano galáctico, te escuchaba recién, es como decir, es el reconocimiento de un traje que llevamos hace mucho tiempo, pero que no lo sentíamos, ¿no? O sea, sería un poco eso, empezar a percibirlo, a ponerlo, ¿no? Como en movimiento también, porque el potencial es muy grande, o sea, estamos yendo a nuestra máxima expresión.
Exactamente, estamos yendo a nuestra máxima expresión. Es como el que fue a la luna con traje, sin saber que, por ejemplo, con todas las condiciones, ¿no? Poder respirar, ¿no? Todo esto y decir, che, mira, ¿sabes qué? No necesitaba esto. Yo puedo respirar, puedo caminar, no camino, vuelo, ¿no? Digamos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? De alguna manera, es justamente sacarnos, sí, ese traje que además es pesado, pesado,
Claro,
porque
claro.
tiene muchas limitaciones ese traje.
Bien, Georgina, sé que todavía hay posibilidades de participar. Era muy importante esta charla porque de alguna manera es, como dijiste vos, es una convocatoria a hacer un trabajo planetario, más allá que uno va a recorrer, va a ir conociendo Egipto, pero con una mirada completamente muy, digamos, desde una perspectiva diferente, diría yo. Entonces, ahora el 17 de mayo te vas ya con un grupo del 17 al 27 de mayo. Quien quiera sumarse, yo voy a dar un WhatsApp que es de Viajes del Alma para que puedan conectar, que es el más 54 911 6443 4804. Y que si no te escriban a vos, a tu Instagram, que se conecten con vos, Georgie, si querés, arroba Georgina Bonifacio, ¿no? Por cualquier inquietud o movilización que pudo haber surgido a partir de esta charla. Y no sé si querés dar algún otro dato más para que la gente, bueno, nada, se anime a lo mejor incluso a compartir cosas que también le fueron pasando, ¿no?
Sí, por supuesto, me encanta. Estamos súper conectados, que es importante. Y si les tengo que decir algo, es lo que les digo siempre. Cuando estamos ante una misión y una tarea, estamos un poco a prueba, ¿no? Pero no una prueba mala, sino a ese sí que le tenemos que decir desde el alma y no desde la mente.
Claro.
Entonces esos obstáculos son esa reconfirmación de ese sí. Entonces, si vos sentís que este es tu viaje, si vos sentís que podés otorgarle o regalarle algo potente a la tierra, a la humanidad, a tu alma además, ¿no? Y a tu experiencia, entonces es ese sí que yo estoy esperando para que vos viajes conmigo y te encuentres en este sí que yo también di, y me dio mucho miedo y me pasaron cosas y tampoco fue fácil para mí. Entonces, claro, porque imagínate qué tremenda tarea hay que decir que sí, sin titubear, ¿no? Digamos, pero después vino toda esa recalibración y yo creo que Egipto en mi vida me ha hecho trabajar tanto como ir a este viaje, me parece. Pero bueno, tiene que ver
Buenísimo.
con soltar esas corazas. Así que si te sentís guardián, si hay algo en tu alma que está latiendo y te dice, ahí quiero ir, entonces es ese sí que esta tarea está esperando, porque te está esperando. Que es importante. Y este viaje es para todo el que quiera sumarse, por eso el grupo sigue abierto también hasta ahora, porque es para todo el que lo sienta. ¿Sí?
Bien, es muy cierto lo que decís y se vive, digamos, que me ha tocado viajar en distintos tipos de viajes, siempre en el orden de lo espiritual que estamos hablando ahora, y es muy distinta el llamado, ¿no? Aún yendo a lugares que por ahí pude haber ido alguna que otra vez, el llamado cuando sentís que hay que poner el cuerpo en ese lugar. Por eso hablaba, ¿no? Que lo importante de tener el registro de que mi materia, mi cuerpo, ¿no? Tiene que estar ubicado en esa coordenada para este momento, ¿no? Que estamos viviendo.
Supuesto.
Así que, bien.
Así
Bueno,
es.
Georgie, gracias. Mirá cómo se voló el tiempo. No puedo creer todo lo que
Sí,
charlamos. Qué
full.
bueno, me encanta. Sí, apasionante todo lo que contaste. Acá te lo están agradeciendo. Gente que incluso te ha seguido en tu programa, gente que ha viajado con vos, que los estoy leyendo. Así que bueno, encantada de haberte tenido hoy acá y haber charlado de este tema tan, tan importante y para tener la conciencia de lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? También, que es importante.
Por supuesto. Bueno, Maga, obviamente siempre estar en Mantra FM, estar en el portal, sabés que es mi casa, me dio inicio en un
Sí.
montón de cosas. Ya vuelvo, porque de verdad que extraño, lo extraño a Claudio a la noche, ¿viste? Como que esto también es importante. Y bueno, nada, volviendo a ustedes también, que es volver también un poco al origen, y invitándolos a todos, que mi corazón está abierto, me encanta charlar con vos, siento que siempre se da, yo siento que. Y esto te lo agradezco porque es tu pregunta es ordenadora de mi ser. ¿Viste? Vos preguntás y
Qué
yo me
linda.
se ordena mi conocimiento. Y no siempre es fácil encontrar eso en el otro, pero es la propia energía, ¿no? Cuando estamos asistidos, cómo el conocimiento toma forma y orden. Bueno, para mí eso es fundamental. Así que gracias por eso y gracias a todos los que nos escucharon en este programa, en este momento.
Bueno, gracias, Georgie.
Bueno, Maga, besito
Y
grande.
bueno, buena tarea ya. Muchas bendición a lo que viene y agradecida, por supuesto, de este compromiso tan importante que sé que tenés, ¿eh? Me consta. Gracias. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Claudio, del otro lado. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en otro momento. Gracias.
Es una realización de Mantra Producciones.